voluntario Mauro Francisco Ramírez, un muchacho que murió ya hace varios años y su madre vino aquí a la ciudad para reclamar justicia justamente por la muerte de su hijo. Al parecer murió allí en la brigada de Monte 30, ¿sí? Vamos a hablar con ella, con Susana. Buen día, ¿cómo le va, Susana?
Buen día, ¿cómo le va, Gustavo?
Muy bien. ¿Usted ayer estuvo realizando qué actividades?
Ayer a las estuvimos en Posadas con la delegación que fue de acá, que pertenecen a la Comisión de Derechos Humanos, con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y la gente de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco. Y fuimos realizamos un acto frente al juzgado federal, lugar donde se encuentra emplazada una placa en memoria de mi hijo y en reclamo de justicia. Luego nos trasladamos a la ciudad del Dorado a entrevistarnos con el juez que lleva la causa, el doctor Miguel Ángel Guerrero, quien nos recibió amablemente, y de ahí de regreso volvimos por Apóstoles y para ingresar hasta la garita donde apareció el cuerpo sin vida de mi hijo aquel día 26 de junio del 2003.
Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ustedes pudieron investigar? ¿Cómo fue asesinado su hijo?
Mi hijo fue víctima de gatillo fácil. Él recibió un disparo en el corazón, con un FAL, estando de guardia alrededor de las 10 de la mañana, cuando él era soldado voluntario, ahí dentro del destacamento Monte 30 de la ciudad de Apóstoles, de la provincia de Misiones.
¿Nunca se pudo encontrar una persona responsable?
Y hasta ahora no hay ningún imputado. La causa, esta es la tercera vez que se reabrió. Del año pasado yo me pude entrevistar con la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó, y anteriormente ya estábamos trabajando con la Procuraduría de Violencia Institucional, que depende de la Procuración General de la Nación. De ahí se elaboró un informe que debía firmar la procuradora. Ella estuvo acá en Chaco el 18 de mayo de 2015 y aquel día me pude entrevistar con ella, poniéndole al tanto de lo que había sucedido con mi hijo y solicitándole la firma urgente de esa resolución. Y ella pudo realizarlo el día 26 de junio del año pasado, y en agosto hicimos la presentación. Bueno, se salió la resolución favorable, se designó un defensor oficial de Bahía Blanca para la querella, un fiscal federal que actualmente está, que él es de acá del Chaco, pero actualmente está en Salta, en forma conjunta con los dos, en forma conjunta con un defensor de ahí de Posadas y con él la Fiscalía General de ahí de Posadas, que está a cargo del doctor González Claría. A partir de allí hemos hecho las presentaciones, las peticiones, y se comenzó con las audiencias de testimoniales nuevamente, y se está haciendo una serie se está aportando una serie de elementos para ver si, para que se llegue a encontrar la verdad, ¿no?
¿Él estuvo cuánto tiempo allí en Apóstoles, destacado, Susana?
Mi hijo ingresó en el año 2000, hizo su el núcleo de instrucción básica allí en Apóstoles. Una vez que aprobó ese núcleo, lo destinaron a Chaco, en la base de apoyo logístico de resistencia. Luego él solicita volver a Apóstoles, dado que allí tienen la modalidad de estudios por ciclos, para cuando él cumpliera los 28 años poder recibirse de cabo, rendir en Buenos Aires, claro, porque él siempre le gustó la carrera militar.
Claro, él no quería simplemente ser un soldado voluntario, cumplir su periodo y retirarse de allí.
Claro, digamos. Él ingresó como soldado voluntario dado que le faltaba terminar su escuela secundaria. Y ahí en Apóstoles le ofrecían la oportunidad de estudiar, aún no teniendo la secundaria, ¿no?
Está bien.
Y bueno, y en noviembre de ese año él tenía fecha de casamiento con su novia. Uh-huh. Y un día aparece con ese disparo en el corazón y desde el primer momento el ejército me quiso hacer creer de que él se había quitado la vida.
A ver, vamos de vuelta con ese punto que es importante. El ejército lo que indicó es que su hijo se suicidó, pero usted me dice que recibió un disparo de FAL en el corazón. ¿Cómo hace una persona para dispararse con un fusil en el corazón? Digo, es bastante complicada la situación.
Claro, él recibe el disparo e incluso el proyectil ingresa en el pecho. Según las pericias que están en el expediente, en el pecho ingresa de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
Como que estuviera arrodillado él, por ejemplo.
Sí, más o menos lo que explicó el perito. Ajá. Y aparte él tenía todo el uniforme puesto, el arma estaba depositada sobre la pierna izquierda, evidentemente el cuerpo o fue movido, o no sé, porque las manos... las manos tenía bajo las axilas, las dos, así que y la pierna entreabierta y ahí depositaba el arma. En el lugar no se nota que aparte no tenía quemaduras en las prendas y bueno, se nota claramente que fue armado en la escena del crimen.
¿Usted tuvo alguna sospecha? Digo, ya han pasado muchos años, pero en aquellos primeros donde todavía allí estaban quienes trabajaban, digamos. Imagino que ya a esta altura de la historia, ya los que por allí pasaron no estarán más en ese lugar. ¿Qué sospechas? ¿Qué se habló en ese momento?
Y mire, yo desde la boca de mi hijo tengo, porque él estuvo unos días antes, de que él estaba siendo perseguido y hostigado dentro de ahí, de la unidad militar. Uh-huh. Y no lo estaba pasando muy bien. Dentro de la, porque él pertenecía a la compañía de comunicaciones. Uh-huh. Y bueno, así que después, bueno, según testigos, así como dice usted, que yo fui tratando de contactarme con algunos testigos, me confirman de que efectivamente es así mi sospecha de que a él lo mataron y no como quiere hacer creer el ejército.
¿Pero quién lo hostigaba? ¿Qué es lo que le dijo su hijo o qué le dijeron esos testigos?
Los jefes.
Ah, los superiores.
Los superiores.
¿Por algún motivo en especial lo hostigaban?
Y no. La verdad que yo, como estábamos esa vez, estábamos todos muy emocionados con, uh-huh, el tema del casamiento y todo eso, y uh-huh, él ya tenía que volver a viajar y su novia acá, y bueno, yo... Al contrario, no, la verdad que no le pregunté el nombre, sino que traté de tranquilizarlo y le dije de que quizá lo estaban haciendo pagar el derecho de piso y que aguantara, que ya iba a pasar, pero jamás pensé que dentro de la unidad militar le estaba esperando la muerte.
Él estaba realizando guardia en una garita, dice usted.
Sí,
cuando...
él entró ese día, está en el... en el libro de guardia está sentado de que a él le correspondía entrar a las 9:30 de la mañana. Y él entró a las 9:30 de la mañana y a las 10 de la mañana aproximadamente, según dicen ahí, se escucha el disparo y ahí aparece con... Pero nadie lo auxilió hasta que llegue uno, llegue otro, no sé, la verdad.
¿Y esas guardias se hacían con un solo... efectivo o eran tenía que haber compañeros allí, por ejemplo?
Había uno anterior a él. Ajá. Y cuando
él fue relevado por
claro, cuando va su jefe le, uh-huh, lleva a él, porque ahí había dos garitas, a él le correspondía el puesto número 2. Uh-huh. Y bueno, y ahí a él lo llevaron y el otro sale de guardia.
¿Nunca hubo sospechas de otra cosa, Susana? Digo, por ejemplo, de algún intento de asalto o algo por el estilo, exterior al ejército.
No, jamás. Uh-huh. Jamás. Yo lo que tengo desde afuera es de que él se negaba a cumplir algunas órdenes que tenía, por lo que, pero yo lo estoy diciendo por los que...
Le contaron a otras personas.
Me contaron, claro, de que se realizaban contrabando de drogas y él no quería participar en esas cosas.
Ah,
en esas cuestiones.
Veía
que se investigue verdaderamente, claro. Y no quede en el aire todo esto, porque yo tengo tanta información que cada cosa le estoy acercando a la justicia, y justamente para que la justicia se encargue de investigar.
Uh-huh.
Y bueno, y mi estadía ayer también es para mantener viva la memoria de él y pedir la colaboración de aquellos testigos que se animen y cuenten. El juez ofrece la absoluta protección, ¿no es cierto?, de todos aquellos testigos que quisieran aportar datos en la causa.
La muerte de su hijo en condiciones dudosas, bueno, por lo menos para la justicia, evidentemente no tanto así para el ejército, ¿fue la primera después de la muerte de aquel soldado voluntario que terminó con el servicio militar obligatorio, la primera en el país fue, señora, o no?
No, hay otros casos más. Hay otros casos más en el país que hay un chico en Azul, creo que antes que mi hijo, y bueno, y hay otros casos más que yo la verdad que no tengo tiempo de ponerme a estudiar, uh-huh. Pero sí sé porque se han contactado conmigo y bueno, pero yo trato de centrarme en lo que es la causa de mi hijo, porque claro. Es algo muy pesado, y aparte yo no soy abogada, soy una mamá y todo para poder avanzar en esta causa de mi hijo y poder utilizar los términos que judiciales, tuve que estudiar un postítulo en derechos humanos que me recibí el año pasado, y hice también años anteriores una cátedra en derechos humanos en la Universidad de Corrientes, como para poder entender y saber pedir, ¿no es cierto?, y elaborar los escritos, las notas para ser escuchada, porque de otra manera era imposible. Pasaban los años y no avanzaba la causa de mi hijo, quedó estancada allí desde el año 2008. Y bueno, gracias a eso pude lograr esta reapertura de la causa, y actualmente se está llevando a cabo las audiencias allí en Posadas.
Y esta reapertura, le quiero preguntar, Susana, ¿va apuntada justamente a esos superiores, a investigar la posible responsabilidad de ellos?
No, lo que estamos juntando son los elementos, y eso que usted me pregunta, creo que es el juez el que está manejando eso. Uh-huh. Ya le digo, no soy abogada, solamente yo me capacité para saber reclamar mis derechos.
Claro, está bien. Imagino que igualmente estarán los registros de los nombres de todos quienes estuvieron ese día, digamos,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
En la base.
Por supuesto. Sí, por supuesto.
Bueno.
Por supuesto.
Le agradecemos el tiempo que nos ha brindado, y también, bueno, desde aquí deseamos que se termine de esto con una vez, encontrando, por supuesto, los verdaderos responsables de la muerte de su hijo, señora.
Claro.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias a usted por llamar, hasta luego.
Es Susana Mónica Pintos, la mamá de...